Por cierto, te voy a poner ahora una musiquita. Dime si lo asocias a un grupo musical o lo asocias a un programa de radio.
He recorrido un largo camino repleto de emociones, sensaciones, anécdotas y lecciones de vida. Han sido tantos los encuentros, tantas las preguntas, tantas las respuestas y tanto los silencios, que siento que ha llegado el momento de hacer balance y recordar.
Esta noche quiero comenzar con un nombre propio, el de un hombre de radio que hizo escuela en las ondas y también en la tele. Esta noche rendimos tributo y lo haremos de la mano de alguien que le conoce muy bien. Esta noche vamos a recordar a Jesús Quintero. A ver, Carmen y Mónica, Carmen, repasemos algunos datos biográficos.
Bueno, su vida de la vida de Quintero da para escribir un libro, y si no, que se lo digan a Jesús Melgar, al que sé, Adolfo, que enseguida vas a saludar. Pero te vamos a contar lo fundamental, lo básico. Por ejemplo, que Jesús Quintero nació hace 81 años en un pueblecito de Huelva, en San Juan del Puerto.
Crecí a la intemperie, jugando en las calles, viendo parir a las bestias y morir a los viejos, observando la vida y la muerte con ojos curiosos y asombrados.
Uno de esos niños de la posguerra que se crió en la calle, que quiso ser actor, pero que acabó creando un estilo propio en la radio. Hubo quien le animó a ir por ese camino, por el de la radio, por la potencia de su voz. Su madre también le dio el empujoncito para ello y acabó estrenándose en las ondas de Radio Popular de Huelva y de Radio Nacional a principios de los 70.
Su gran éxito nacional, como cuenta Melgar en su libro, llegó cuando Radio Nacional de España le encargó un programa de entrevistas y de contenidos para la madrugada, para Mayores sin Reparos, programa que se acabó llamando El Loco de la Colina, y así comenzó todo.
El Loco era un faro en la noche, una mano extendida, una tabla de salvación para los náufragos que se estaban hundiendo o se sentían solos, abandonados y perdidos. Pero era también el programa de referencia, el programa de moda.
Y en la casa del Quintero solo se vive de noche.
Bueno, incluso artistas como El Barrio en sus letras incluía al Loco de la Colina. Mónica, después de la radio llegó la televisión.
Sí, a finales de los 80 Quintero daba el salto a la televisión con El Perro Verde. Después llegarían Cuerda de Presos, Ratones Colorados, la versión televisiva del Loco de la Colina, El Vagamundo, La Noche de Quintero, programas que hicieron de el onubense pues no solo un referente radiofónico, sino también un rostro fundamental de la comunicación de masas en España y en Latinoamérica. A todo esto, por cierto, Adolfo, hay que sumar su trabajo como representante de artistas. Representó, entre otros, a Paco de Lucía y a Los Payasos de la Tele.
No sé si conocíais la faceta precisamente de Jesús Quintero como representante, bueno, de grandes como Los Payasos de la Tele o Paco de Lucía. Trayectoria que ha sido reconocida con galardones.
Muy reconocida, por ejemplo, con premios como La Antena de Oro, el Premio Rey de España de Periodismo o la Medalla de Andalucía. Retirado de los focos, el periodista Jesús Melgar ha querido ahora homenajear a Quintero con su libro El Loco, la biografía no autorizada ni consentida de Jesús Quintero.
Querido Jesús Melgar, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Gracias, querido Rodolfo Arjona. El placer yo creo que es mutuo, ¿no? Al fin nos encontramos, después de algún tiempo, en la antena, nunca mejor sitio.
Fíjate, una biografía no autorizada, no consentida. ¿Esto significa que Quintero no quería que la publicaras?
No, no es eso, verás, te cuento. En el fondo este libro no es una geografía, pero sí que es un pago de gratitud hacia mi querido maestro Quintero. Digo que no es ni autorizada ni consentida porque Jesús Quintero no ha tenido conocimiento del libro hasta que se lo he enviado el primer libro que salió de Máquinas, se lo envía a su domicilio en Cartaya para que evitar el perfeccionismo que todo genio tiene. Ya sabes que Jesús Quintero como genio es absolutamente perfeccionista, y yo sabía, en complicidad con su mujer María Indiano, que si empezaba a consultarle hoja a hoja y párrafo a párrafo mi libro, ese libro se iba a eternizar y jamás se iba a publicar, por su afán perfeccionista. Por eso digo que no es ni autorizada ni consentida, pero no quiere decir que sea repudiada.
Quintero, como hemos oído, comenzó su carrera en la radio, en su tierra, en Huelva. En los años 80, el programa El Loco de la Colina se convirtió en un referente, sin duda, de la radio española, un programa de noche que en su etapa en Radio Nacional de España llegó a alcanzar los 4 millones de oyentes, según leo en el libro de Melgar. Aunque no citas la fuente, yo sí que puedo garantizar que era de esos programas que hacían que se parara el tráfico por poco que hubiera. Entre la 1 y las 3 de la madrugada, parte del país acudía a la radio para engancharse a Quintero y a sus conversaciones.
Todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo hablaba de él a la mañana siguiente. Había que estar en el loco porque, como se diría más tarde de la televisión, nada ni nadie existía si no salía en El Loco de la Colina.
Jesús, ¿qué parte del éxito se le debe precisamente al horario, a que fueran charlas de noche?
Yo creo que eso fue vital para el espíritu del programa, para crear ese clima y para crear también un antes y un después en la radio española del Loco de la Colina. De noche, y tú eso lo sabes bien, querido Rodolfo, porque también te ubicas en esta madrugada, la radio pasa a primer plano, no es un ruido de fondo, sino es un primer plano donde cualquier silencio, cualquier suspiro, cualquier giro es vital para, digamos, despertar la complicidad del oyente. Y eso lo conseguimos gracias al Loco.
Jesús, una noche recibí en el programa a alguien a quien tú también conoces bien, conociste bien, al cardenal Carlos Amigo. Cuando le di la bienvenida a este programa, él me dijo lo siguiente.
Muy agradecido por llamarme en la noche a hablar de las cosas del día.
Quizá lo de Quintero es que fue exactamente eso, hablar de las cosas del día en la noche, claro, naturalmente con su personalidad, con la tranquilidad, con el reposo que permite la radio de noche, pero aquello de hablar de las cosas del día en la noche.
Sí, cierto, y no solamente del día, sino las cosas más íntimas de nuestra propia vivencia. Ten en cuenta, querido Rodolfo, que el programa se emitía después de un tiempo duro en la radio, en la comunicación, donde todo estaba muy encorsetado por, digamos, el espíritu de la dictadura, y estábamos en transición. Era un tiempo de ilusiones, era un tiempo de cambios, era un tiempo donde queríamos recuperar nuestra propia vida, y no solamente pasaban gente de alto abolengo por el programa, donde decía bien el loco, el que no pase por el programa del loco prácticamente casi no existe, sino que además lo dotaba con unos personajes ciertamente hasta entonces que estaban en el exilio de las ondas de la radio. Eran personajes frikis que luego dieron tanto juego en televisión y en radio, pero que ahí tenían su sitio desde el respeto y el afecto.
A ver si estás de acuerdo conmigo. Siempre he creído que uno de los grandes méritos de Quintero como comunicador era la atmósfera que creaba en sus entrevistas, aquel sonido del agua en una fuente de fondo, y cómo no, con los silencios que él supo usar como nadie. El silencio es una herramienta de comunicación tan potente como complicada de gestionar. Con un silencio se puede llegar a generar duda, melancolía, solidaridad, expectativa, pena, todo eso con un silencio. Se pueden generar sensaciones muy diferentes. Naturalmente, la clave está en saber dónde colocas el silencio, en el momento adecuado y en el lugar oportuno. Y sin duda, Quintero no solamente sabía cuándo y dónde callar, sino que además lo gestionaba de manera magistral. Melgar, ¿aquel uso del silencio nació como algo premeditado o fue algo que surgió sin más y que se acabó convirtiendo en una seña de identidad del comunicador?
Yo creo, Adolfo, que él se daba cuenta perfectamente cuando el invitado tenía más cosas que añadir, pero se quedaba corto, pues guardándose un poco las espaldas o algo así. Entonces, ¿qué hacía? Guardaba el silencio para que en esa tesitura el propio invitado quisiera alargar mucho más para romper ese silencio. Y en cierta manera fue una estrategia muy afortunada para poder conseguir declaraciones que en otro medio o en otro horario no habríamos conseguido jamás.
Fíjate, leo en las páginas de tu libro, en el libro que firma Jesús Melgar, por la colina pasaron presidentes de gobierno y los primeros frikis. Mendigos, prostitutas y bohemios compartían mesa, camilla y micrófonos con diputados, con cantantes o con gentes con títulos nobiliarios y carreras artísticas rutilantes. Jesús, ¿qué debía tener un personaje para recibir la llamada de Quintero?
Básicamente, cosas que contar, ejemplos que compartir, aventuras que desgranar, y todo eso en ese entorno que, como bien decimos, tiene mucho que ver casi con el compás flamenco, ¿no? Todo iba muy a compás, todo iba marcado por ese rito de la pregunta, la respuesta, pero desde el aprecio. Jesús decía muy sabiamente que la entrevista debía de acercar al invitado al micrófono y no crear tensiones excesivas. Ya sabíamos que en esa época había dos radios en la noche realmente mayoritarias, que era la radio deportiva crepitante, ciertamente algo insultante también, del gran periodista José María García, gran jefe de investigación, y por otro lado estaba la ternura, la dulzura, la fragilidad del loco de la colina con la que trataba a sus invitados.
¿Y ellos, entre ellos había rivalidad?
¿Entre los frikis dices?
No, me refiero entre García y Quintero.
Bueno, nunca la hubo porque estaba muy claro que eran dos públicos muy diferentes que realmente no se incompatibilizaban ni siquiera se estorbaban el uno al otro. Estaba muy claro quién quería qué, ¿no?
Melgar, en las entrevistas de Loco de la Colina, ¿cuánto había de preparación de guión y cuánto de por dónde la charla nos vaya llevando?
Mira, era mucho. Había posiblemente como 3 o 4 guiones de preguntas con los cuestionarios previos que se debían a plumas muy distinguidas y muy importantes. Entre ellas, yo destaco en el libro la de Raúl del Pozo, que de cierta manera le daba a sus textos ese relumbre acratoso, antisistema del personaje. Pero evidentemente luego el querido loco Quintero cogía un enorme bloc como de dibujo y ahí anotaba con grandes letras las preguntas que consideraba más oportunas y en el orden en que se la haría. Eso no evitaba que luego pues metía sus morcillas y metía sus improvisaciones para aún así adobar mucho mejor ese guiso, ¿no?
A finales de los 80, principios de los 90, Quintero se aleja de la radio y comienza una etapa en la tele. Melgar, ¿por qué se produjo aquella transición? ¿Por qué saltar de la radio, en mi opinión, como medio total, a un medio tan mediatizado como es la tele?
Pues fíjate que yo siempre compartía ese punto de vista que tú acabas de decir, querido Adolfo, y le pedía, le suplicaba que no dejara esa intriga que mantenía en el aire el loco de la colina, una voz que surgía desde el Guadalquivir de las Estrellas, desde una lejana colina, y que nadie sabía desde dónde emitía. Y ahí me acuerdo siempre de Wolfman Jack, el querido hombre lobo de la película American Graffiti, que todo el mundo oía, pero nadie sabía ni quién era ni desde dónde emitía. Pero evidentemente Quintero pues quería, digamos, ensanchar un poco su perspectiva profesional, y así nació el Perro Verde, que, como digo en el libro, ni era perro ni era verde. Recibimos anecdóticamente una denuncia de un grupo ecologista por haber pintado de verde un precioso retriever, que era una perra, se llamaba Calma, de ahí, digamos, esa tendencia a mantenerse en calma en un estudio de grabación de televisión, rodeada de ruidos y de personajes que entran y salen, y no era verde, era simplemente un foco verde que enfocábamos sobre el animal que permanecía imperturbable ante el desarrollo del programa.
Como ya ocurrió en sus años de radio, ponerse frente al televisor a ver el programa de Quintero era una caja de sorpresas. Lo mismo te encontrabas al otro lado de la mesa a la Rocío Jurado, aquella conversación inolvidable, la que fue su última entrevista, no sé qué a Maradona, que a Julio Anguita, que al Dioni, hablando del robo del furgón blindado, al inolvidable Risitas, o a un personaje de esos que los realities convierten en estrellas fugaces, como es el caso de Aida Nízar, ¿no? Melgar, ¿hay algún personaje que siempre le dijera que no, que nunca se dejó entrevistar por Jesús Quintero?
Sí, ahí teníamos dos espinitas clavadas, dos asignaturas pendientes. Una fue Raúl Castro, Fidel, el hermano de Raúl. Fidel Castro, que nunca nos concedió esa entrevista. Y la otra fue una asignatura que tuvo pendiente hasta el final Jesús Quintero, que era entrevistar al Papa. Fueron los dos personajes que se negaron siempre en rotundo a estar en nuestro programa.
Desde que Quintero desapareció de la escena pública se han ido contando muchas cosas sobre él. Deudas, quiebras, desahucios, enfermedades. Que es un comunicador extraordinario. Yo creo, no sé tú qué piensas, Melgar, que es tan cierto como que ha tenido mala cabeza para los negocios, y sirva como ejemplo el Teatro Quintero en la céntrica calle Cuna de Sevilla, ¿no?
Sí, yo sí lo reconozco en el libro. Es decir, ya te dije que el libro no es una geografía, también tiene esos puntos, digamos, oscuros de un genio en la comunicación que es un auténtico fracaso como hombre de negocios. De hecho, mi primer capítulo, o uno de los primeros, se titula Perro no come carne de perro, y es debido al acoso y derribo que ha habido con la personalidad de Jesús Quintero. Yo le comparo ahí con una especie de Larry King, e incluso hago una analogía entre la vida profesional y personal de Larry King y de Jesús Quintero. Y también le comparo, ya con algo más de humor, con el personaje de la película de los Monty Python, Ryan, el hijo de Ryan, que podía haber sido perfectamente Jesús Quintero, ese niño Jesús.
El lenguaje, digo, entre profesionales, Melgar es un hombre vinculado, en fin, yo le he vinculado toda la vida a la radio, Jesús Melgar, quien firma este libro. Digo, así en el lenguaje entre tú y yo, ¿tú crees que Quintero, a pesar de haber hecho un programa de noche donde no está precisamente el prime time de la radio, podría estar situado en el Olimpo de figuras como Carlos Herrera, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, José María García? ¿Tienes la impresión de que es de esas grandes estrellas de la radio?
Sin duda que sí, sin duda que sí. Aunque en su medida y con su personalidad absolutamente insólita. Yo creo que Quintero debe pasar a la historia grande de los medios y especialmente de la radio por crear, como decía antes, un previo y sobre todo un quiebro en la radio que se hacía en aquellas décadas de profundo cambio en la sociedad española.
Hoy Jesús Quintero tiene 81 años. ¿Qué tal está?
Pues está un poquito afectado. Yo le tengo contacto a través de su encantadora esposa, María Indiano, que se casó pues hace pocos meses con él, ha sido, digamos, su mano derecha durante estos últimos 10 años, y es un ser lleno de luz. María es una increíble es un increíble soporte para Jesús Quintero, y me dice que efectivamente está un poquito afectado con el tema del coronavirus, que tiene el pechito cogido, le pasa igual que a mí un poco con esto, y que realmente, bueno, pues está ciertamente pues con 81 años. Lógicamente para él eso debe ser un trauma, porque siempre ha querido huir de la vejez y sobre todo de la decadencia física también. Yo no he visto un hombre que se gaste más dinero en potingues antiarrugas que Jesús Quintero. Tenía un muestrario que ni Elizabeth Harden, ¿no? Así que, hombre, debe estar fastidiado por eso. Sí.
Recuérdame, título del libro y editorial, por favor.
Pues mira, es en círculo rojo. El libro es El Loco, una biografía no autorizada ni consentida de Jesús Quintero. Y lo pueden encontrar en las mejores farmacias de Guardia.
El Loco, la biografía no autorizada ni consentida de Jesús Quintero. Y lo firma el prestigioso periodista Jesús Melgar. Querido Jesús, un abrazo muy fuerte y gracias por estos minutos maravillosos.
Adolfo, te envío ese abrazo con toda mi gratitud y también con mi admiración. Pues enhorabuena por ese premio reciente, Premio Nacional de Radio del 2021, absolutamente merecido para un hombre que comenzó a temprana edad, a los 18 años, en esto de hablar por el canuto.
Un abrazo, buenas noches, compañero, buenas noches.
Fuerte abrazo, querido Adolfo.